imputados, uno de ellos Jorge Antonio Sicioli, empresario dedicado al negocio del agro, pretendía desalojar a varias familias de campesinos que vivían en el lugar y explotaban productos forestales. Estamos en comunicación con el abogado de la familia de Cristian Ferreira, Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. También, Oscar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te va?
Bien, bien. Hemos terminado la etapa del juicio y estoy en un breve descanso.
Oscar, se reanudó el juicio y está en el proceso de pedir los alegatos, ¿no? ¿Esto es así?
Claro, terminó la producción de la prueba. Es decir, ya pasaron todos los testigos que estaban citados para declarar. Bueno, algunos se desistieron, pero se agregó toda la prueba documental que había que agregar y se concluyó ya con la prueba. Por lo tanto, se establecieron fecha de alegatos, que es para el día 3 de diciembre. Alegará la fiscalía, la querella y después la defensa.
El 3 de diciembre empiezan los alegatos.
Empiezan los alegatos,
Y Oscar, ¿qué fue lo que declaró el principal imputado, Jorge Antonio Sicioli, este empresario acusado de asesinar a Cristian?
El empresario negó todo tipo de responsabilidad y mostró total ajenidad con los hechos. Dijo que ni conocía a Cristian Ferreira. En todo caso, bueno, ha sido un problema personal con Juárez, el ejecutor, digamos, el matador. Que él no tiene nada que ver con eso. Que jamás usó armas, jamás ordenó que estuvieran armado su personal. Bueno, imagínate, digamos, una esperada, digamos, declaración. A mi modo de ver, no, esa declaración no puede conmover lo que se escuchó en el debate, ¿no?
Y Oscar, en el juicio vos decís que se acreditó la participación de Javier Juárez, el acusado del hecho material, y de Sicioli, el intelectual.
La participación en el hecho del ejecutor, digamos, eso él mismo la acepta, que fue él y que disparó él. Lo que dice que disparó en legítima defensa con él, o que disparó pero él no quería matar, digamos.
Claro.
Ya uno adivina las defensas en su propia declaración. Pero no está discutido que él provocó la muerte. En la defensa seguramente va a discutir de que no quiso matar y va a discutir que en todo caso fue legítima defensa porque es lo que dijo él. Él dice que fue atacado y que se defendió.
Claro.
Bueno, así que eso no está. Yo creo que la condena de Javier Juárez para mí está garantizada, digamos. Podemos discutir, ya te digo, la figura o los años que le puedan dar, pero no puede haber absolución ahí, a mi modo de ver. Yo no soy de dar certeza, porque es muy poco serio hacer diagnósticos así, ¿no? Pero me animaría a decirte que sí está garantizado la condena de Juárez. No sé los términos que lo será. Ahí sí, pero sí que está claro. La decisión tiene que haber una voluntad del tribunal, tiene que haber una voluntad. ¿En qué sentido tiene voluntad? Como merece un tratamiento más fino siempre la responsabilidad de los hombres que tienen poder o algún tipo de poder y que no están en el hecho, sino que están alejados del hecho del suceso concreto, siempre cuesta más llegar a una condena. Probar investigación no es cosa fácil, o probar una autoría inmediata tampoco es cosa fácil. Pero la verdad que a mi modo de ver está probado, lo que sí está probado, te diría lo siguiente: ¿quién es el que se decía dueño del campo? Él. ¿Quién pagaba al personal? Él. ¿Cómo contrató a personal determinado? Es decir, gente que es conocidamente dedicada a violenta y armada. ¿Quién le ponía, las maquinarias, el gasoil? Bueno, él, digamos, él proporcionaba, digamos, el contexto apropiado para llegar a lo que pasó. Desde ese punto de vista está el autor o más que el propio ejecutor. Y eso está probado, ¿no? objetivamente. Lo que hay que ver si hay una está, digamos, esa decisión de vincular como yo te lo estoy vinculando a vos.
Claro.
Yo creo que es así, ¿eh?
Sí.
Además es necesario que entremos a pensar el derecho penal de un modo más abierto, digamos, cuando se trata de juzgar al poder. Si no, nunca, si no, vamos a garantizar la impunidad permanentemente.
Y Oscar, ¿cuáles fueron las pruebas o testimonios que ustedes presentaron para vincular a Jorge Antonio Sicioli con el asesinato de Cristian?
Bueno, hubo desde testigos que lo veían permanentemente a los jugadores armados. Testigos que dijeron que tenía órdenes de Sicioli de sacar a los tiros a quien entrara al campo. Niños que eran perseguidos cuando salían de la escuela por el personal de Sicioli. Es decir, vos tenés un montón de testimonios. Lo que tenés que hacer es unir esos testimonios, de alguna manera un razonamiento lógico, y se infiere, lógicamente se infiere que esto fue así. Porque si vos decís, bueno, mira, venía Sicioli, hasta más, venía a la escuela. Es más, hubo unos que dijeron que lo vio con armas en la camioneta. Y que sacaban las armas de un campo, que es de Fabucho Palomo, otro imputado que no vino al juicio porque está muy mal de salud. Toda esa mecánica de cómo funcionaba, digamos, la logística de la cuestión armada, eso quedó claro en el juicio.
Sí.
Y ahí a decir, bueno, vos sos responsable, hay un pasito muy chiquito que tiene que tener la decisión el tribunal.
Claro, o sea, ya las pruebas, desde tu punto de vista, son contundentes, solo resta que el propio tribunal decida a favor o en contra.
Sí, ¿no? Y que el tribunal tenga esa forma. Por el derecho penal se podría decir que hay como, para decírtelo gráficamente, hay un derecho penal clásico que si vos no tenés la mano manchada con sangre no podés ser nunca un homicida, ¿no? Y hay otro derecho penal más evolucionado que dice, ah, bueno, se puede perfectamente matar a distancia, se puede, se es responsable también por lo que organizás. Digamos, si vos sos libre de organizar en esta sociedad de libertades en que vivimos, tenés que ser responsable por las consecuencias de lo que organizás. Y en ese sentido, el empresario organizó su campo de determinada manera. Esa determinada manera, lógicamente, uno puede inferir como que eran una consecuencia necesaria un hecho violento. No podías esperar otra cosa. Entonces él tiene que ser responsable desde ese punto de vista.
Y Oscar, ¿el juicio hasta el momento se llevó a cabo con total normalidad o hubo alguna irregularidad?
Bueno, el concepto que me decís, que me propones es demasiado amplio. Normalidad, sí. Yo lo que estuve en desacuerdo con algunas decisiones que hubo del tribunal en el medio. Por ejemplo, la decisión de que los niños declararan con los ejecutores atrás, digamos, con el que mató atrás. Y cuando digo los niños, te digo dos hermanas de Quique Ferreira, de menores de edad, y le declararon con ellos presentes, a pesar de que yo pedí expresamente que sacaran a los imputados de la sala, que los dejaran en una habitación que hay ahí a disposición, para que los niños declaren en una condición más libre, sin sentirse presionados, con miedo, y no me escucharon a mí, y cuando no me escucharon a mí, puse que escucharan previamente a los niños, a ver que ellos le preguntaran al tribunal a los niños cómo estaban, qué se sentían, qué necesitaban. Tampoco quisieron hacerlo. Eso para mí es grave.
Sí.
Porque condicionás el testimonio. Si condicionás el testimonio, estás condicionando la prueba.
Claro, sí, sí, se entiende. Oscar, vos estuviste allá en Santiago del Estero. Te quería preguntar cómo se vive este juicio ahí en el pueblo, porque nosotros tenemos entendidos que es la primera vez que un empresario llega a estas instancias vinculado al asesinato de un campesino por disputa de tierras.
Claro, eso en ese sentido es un juicio muy importante, te das cuenta. Bueno, lo que se ve es el acompañamiento del movimiento campesino. El movimiento campesino estuvo presente todas las audiencias, adentro, llenando adentro de la sala de audiencia, y afuera movilizados, con banderas, con, bueno, digamos, cada debate fue un acto también del movimiento campesino afuera. Ese acompañamiento está. Luego te podría decir también que podría haber tenido muchísima más repercusión si hubiera quedado en Santiago del Estero Capital. La decisión de mandar el juicio a Monte Quemado, si bien tiene una explicación, digamos, formal de que se quiere que los juicios se hagan en los lugares de los hechos, cosa que en general uno puede decir está bien, en este caso fue absolutamente intencionada la cuestión para desmovilizar eso. Eso es lo que yo creo. Es un lugar muy muy difícil de llegar, con caminos y rutas en muy mal estado, etcétera, etcétera. Es más, que se está llevando adelante el debate en una sala una sala de fiesta, que se la acondicionó con los aires acondicionados y etcétera, se los puso para hacer esto. Digamos, no hay ni siquiera una sala de debate, ¿te das cuenta?
Sí. Oscar, por último, te quería preguntar, vos decís el 3 de diciembre empiezan los alegatos, ¿cuándo se va a conocer el veredicto?
Mira, yo creo que va a ser en esos días. Yo creo que se terminan los alegatos y el veredicto lo vamos a tener casi inmediatamente. Así que, mira, te diría que a más tardar en la segunda semana de diciembre tenemos el veredicto.
Bueno, Oscar, muchas gracias, seguramente te volveremos a contactar para cuando se conozca el veredicto de este juicio, ¿sí?
Bueno, con todo gusto y gracias por cubrir esto, la verdad que es necesario, están haciendo ustedes una tarea complementaria a la nuestra, así que los felicito por eso.
Bueno, gracias a vos también, Oscar.
Chao.
Hasta luego. Pasaba Oscar Rodríguez, abogado de la familia de Cristian Ferreira, este campesino del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado. Bueno, él decía claramente, ¿no? Se acreditó la participación por testimonio propio de Javier Juárez, quien reconoció haber disparado contra Cristian. Obviamente su defensa dice que en legítima defensa. Bueno, y lo que queda por cubrir y lo más difícil es el vínculo de Jorge Antonio Sicioli, el empresario dueño del campo donde fue asesinado Cristian, que según Oscar hay varias pruebas contundentes, por lo menos varias pruebas que lo vinculan con el asesinato, pero todo tiene que ver con la manera en que se entiende el juicio penal, la manera que van a entender esto los jueces del tribunal. ¿Qué van a ser finalmente los que decidan el veredicto, ¿no? Esto que decía Oscar, ¿no? Hay una teoría o una rama del derecho penal que dice que si no tenés las manos manchadas de sangre no puedes ser nunca un asesino. Bueno, sobran ejemplos históricos, me parece, de gente que nunca se manchó las manos de sangre, pero intelectualmente tiene más de un caso encima, ¿no?
Y siguen apareciendo.
Sí, no. Pongamos el ejemplo más obvio de la historia, Hitler. ¿Alguien vio algún día a Hitler matar a alguien? Sin embargo, nadie dudaría en catalogarlo de asesino, ¿no? Y tenemos ejemplos también acá en nuestro país, en nuestro continente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver cómo se resuelve esto. Por lo pronto, el 3 de diciembre se conocerán los alegatos y según Oscar, en pocos días, a más tardar la segunda quincena de diciembre, se va a tener que conocer el veredicto y la sentencia final en este juicio.